una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Volaba por el cielo.
Adivina de quién es esta canción. Es de un jalisciense que hoy en día vive en Puerto Vallarta, manteniéndose muy activo. Se trata nada más ni nada menos que del compositor José Francisco Toscano Borbón, mejor conocido como Paco Toscano. José Francisco Toscano Borbón nació un 2 de abril en Autlán de Navarro, Jalisco, y es el mayor de 7 hermanos de don Leopoldo Toscano Mora, ebanista de profesión, y doña María de Jesús Borbón Carrizales. A la edad de un año se trasladó con su familia a Coatzacoalcos, Veracruz, en donde cursó estudios de primaria y secundaria. En 1961 trabajó para la compañía independiente mexicoamericana CIMA como mensajero radiooperador en Coatzacoalcos y del 62 al 68 en Santa Ana, Tabasco, como radiooperador bilingüe, operador de producción petrolera y jefe de campo de una batería receptora de petróleo crudo. Durante esa época se diplomó en estudios de inglés, contabilidad privada, periodismo y high school, siempre de una manera autodidacta y por correspondencia. En ese entonces escribió sus primeras canciones. En 1968, cuando terminó su contrato con CIMA, se trasladó a la Ciudad de México con la intención de ingresar al medio musical y participó en el encuentro de compositores que promovía el periodista Alberto Catani. Y en 1970, los hermanos Carrión le grabaron su primera canción, Recuerdo recuerdos para Discos Orfeón. Simultáneamente y hasta 1973 colaboró con Aeroméxico como representante, supervisor y su gerente de ventas. Durante esa época terminó el curso de Business Administration del Alexander Hamilton Institute. Después de una breve residencia en Milán, Italia, fundó y fue director general de CIMA de México S.A., empresa de representaciones turísticas, y en 1975 fundó y presidió el Consejo de Administración de Exportación e Importación Turística S.A. Colateralmente continuó escribiendo y promoviendo sus canciones, logrando grabaciones con Carlos Blanco, con Flor del Campo y de Roberto Jordán, con Renacer. En 1977 vendió sus acciones de las empresas turísticas y se asoció con José Enrique Okamura para fundar Artistas Asociados, empresa productora y de manejo artístico que manejó a Roberto Jordán, a Los Chicanos y al Grupo Miramar, entre otros. Eso hasta el año 1979. Posteriormente desarrolló varias actividades como la agencia para México de la empresa Micro Argentina. En el ámbito musical, Lupita D'Alessio le grabó 3 canciones, Si tú ya no me quieres, Nuestro nido de amor y Morir por tu amor. También participó en el primer festival de la canción infantil, ganando el primero y tercer lugar con La Chilindrina, Mi papi es un papi muy padre, y con Ñoño, Paco el Malo, respectivamente. Se dedicó al manejo artístico de Pascuale, Memo Ríos, Gloria Mayo y Kiko Campos, así como a la promoción y a la producción musical. En 1982 aceptó la invitación de su amigo Paco Chacona y se trasladó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como director artístico y comercial de Discos Sonosur, para después hacerse cargo de la dirección artística y difusión del patronato de la Feria de Chiapas hasta 1986. Para el 87 regresó al Distrito Federal como representante e integrante del grupo de El Güero Carrión y como productor independiente de Chabelo, Ángel Ríos, Alma Vázquez y Juan Salvador, entre otros. Asimismo, se inició como intérprete con el nombre artístico de Paco Toscano, coplero de oficio. Entre las canciones más reconocidas de Paco Toscana figuran esta que acabamos de escuchar, Adiós Superman, clásica en la voz de Chabelo, quien también le grabó Boom Boom Tarolín, El Grillo Cantor, El Rock de los Muñecos, Pez Pescado, entre tantas otras. Corazonada y Cuando Pienso en Ti con Los Carrión, Dijo que me quería con Diana Vanoni, Canta Canta con María Magdalena, Quiere volar todos los días y Yo quiero ser tu viejo, interpretadas por él mismo. De 95 a la fecha radica aquí en Puerto Vallarta, dedicándose a la producción musical y a representaciones personales, al periodismo radiofónico y escrito, en diversas estaciones de radio y también en el periódico Vallarta Opina, y además a la publicidad. Y por otra parte, hace 4 años canta sus coplas de lunes a viernes en el programa Contraportada de Fórmula Radio con Carlos Loret de Mola. En noviembre de 2011, Paco Toscano recibió el reconocimiento Trayectoria 25 y más que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y es un placer estar a través de las ondas del 104.3 y llegar hasta tus oídos, a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte un poco de la cultura, del arte, de la música, de todo este entorno que rodea a Puerto Vallarta y con el cual podremos realizar buenas anécdotas. Es así como iniciamos esta emisión de Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, en la cápsula animalera de Sociedad Animal, escucharemos a Alejandra Rodríguez, quien hablará acerca de los perros en la historia. El médico veterinario zootecnista Armando Rubio nos hablará sobre un animal con un superpoder, la regeneración, el ajolote. En el anecdotario de Manuel Canela nos hablará sobre la amistad. Adriana Fuentes nos hablará sobre el perdón, una práctica que deberíamos realizar todos los días. El maestro Alberto Sosa nos hablará sobre la puesta en escena La Tamalera Diabólica de Alejandro Licona, que pondrán en escena hoy lunes los alumnos del Taller de Cine, Teatro y Televisión del Centro Cultural Cuale. Te compartiré una entrevista con Carla Moreno, presidente de la Asociación Civil de la Casa Museo Puerto Vallarta, quien nos hablará sobre los avances que lleva este proyecto. También te daré algunas recomendaciones en los libros Tiempos Inolvidables de Puerto Vallarta del señor Manuel Andrade Beltrán. En series, la producción española El Cid, basada en el poema del Cid Campeador Rodrigo Díaz de Vivar. En cuanto a películas, el estreno Cielo Rojo Sangre, film alemán que le da un giro interesante a las películas de terror, suspenso y acción. En la música, en el cine, encuentros cercanos del tercer tipo. Y un canal de YouTube que me pareció bastante interesante para recomendarte, el Spartan Blog. Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de hablar con el maestro Alberto Sosa, quien es profesor ahí en el Instituto Vallartense de Cultura y quien da el taller de teatro, cine y televisión, y para lo cual cual nos tiene una buena noticia de todos los jóvenes que estudian en este espacio. Es la presentación ya del primer trabajo de este taller que se llama La Tamalera Diabólica. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Mucho gusto saludar a todos.
Bien, cuéntanos un poco acerca de este primer trabajo del taller de cine, teatro y televisión del Centro Cultural Cual.
Pues sí, como bien lo dices, es el primer trabajo que se produce con los chicos de este taller. Es un debut interesante porque se trata de la participación en el primer festival Jalisco en Línea. Y en esta ocasión se presenta la obra La Tamalera Diabólica del maestro Alejandro Licona. Alejandro Licona podemos ubicarlo bastante bien, es el escritor que llevó durante muchos años los programas de Héctor Suárez de comedia, entre otros personajes, pues bueno, es el creador del personaje Chabelita y varios otros que pues están ahí en la imaginaria popular, ¿no? Y esta obra, pues como bien lo dice, es una obra que toca el tema de los tamales, podríamos decirlo así, ¿no? Es una historia que es parte de una colección más grande que se llama Raptola, Violola y Matola. En este caso, únicamente tocamos la obra de La Tamalera Diabólica, que dura aproximadamente de unos 15 minutos. Y este fragmento pues es una serie de historias que abordan el tema de la nota roja a través del humor. Entonces, es una obra de humor negro en el cual hay un matrimonio que está atravesando por situaciones y problemas económicos, y entonces pues deciden encontrar una solución ahí, pues un poquito sui generis para salir adelante de sus problemas, ¿no?
¿Quiénes participan en esta obra? ¿Cuántos actores?
Son 8 chicos los que están trabajando por primera vez en este pues en este proyecto, y es motivo también pues de mucho orgullo que es el único montaje, el único proyecto de Puerto Vallarta inscrito en este festival Jalisco en Línea, que es un festival en el cual se está haciendo a nivel estatal una serie de presentaciones en diferentes disciplinas, y nosotros estamos participando en la disciplina de teatro. Quienes están participando son, pues bueno, Santiago Clay, que es el chico que del que hablamos hace unos días, precisamente que fue merecedor de la beca del Instituto Strasberg. Está Amanda Bañuelos, está Andrea Aguilar, está Oscar Martínez, también tenemos a un chico que se llama Diego, tenemos a Carolina, como viene una ficha técnica, bueno, la ficha la llevan ellos, tenemos también a Nisli Domínguez.
Ahora, ¿cuándo se va a presentar esta obra y dónde?
Esta obra se presenta hoy lunes a las 8:30 de la noche a través del canal de YouTube de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. El canal se llama Cultura Jalisco. Entonces, como un favor especial, le solicitaríamos a toda la gente de Puerto Vallarta pues que nos apoyen con ver la apuesta, con generar comentarios, compartir likes, todo este tipo de reacciones nos van a ayudar muchísimo como parte de la evaluación. Ojalá podamos contar con el apoyo de todos.
Muy bien, Beto, pues ahí está la invitación para que pues todos nos unamos para apoyar este esfuerzo de los jóvenes de teatro, porque me imagino que tendrán algún reconocimiento o premio.
Pues estamos esperando que sí, que podamos salir bien librados, y el estímulo pues es directamente para mejorar las instalaciones de las casas de cultura. En este caso, pues bueno, la casa de este grupo es el Centro Cultural Cuali.
Claro, que también requieren de mucho apoyo para pues poder darle mantenimiento a este espacio que es emblemático de la ciudad, y que si bien ya hay una descentralización, de todos modos no faltan necesidades en estos espacios que son de gran importancia para el desarrollo, pues, de alguna manera intelectual, ¿no?, de los jóvenes.
Claro, los recursos nunca son suficientes, entonces toda la posibilidad que tengamos nosotros de colaborar para que este y otros espacios culturales puedan mejorar y puedan albergar más y mejores servicios culturales para la población, pues bueno, nosotros estaremos haciéndolo con muchísimo gusto, ¿no?
Muy bien, Beto, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información. Estaremos al pendiente del mismo y pues apoyándolos ahí en la transmisión.
Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Un abrazo cariñoso.
Gracias.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo en la línea telefónica a Carla Moreno, quien es presidente de la Asociación Casa Museo Puerto Vallarta, quien está organizando con otras personas muy entusiastas la conformación de un museo aquí de Puerto Vallarta, en el cual pues se rescate algunos materiales y la historia de la ciudad desde sus orígenes. Carla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Saludos a tu auditorio.
Bien, pues cuéntanos, durante la semana pasada se reunieron en una conferencia de prensa donde informaron sobre los avances que llevan respecto a la Casa Museo de Puerto Vallarta, y nos gustaría que nos comentaras precisamente en qué va el proyecto.
Sí, mira, ya estamos avanzados en tener la AC, la asociación. También estamos avanzados en tener la cuenta de banco y también ya ingresamos todos los requerimientos ante el SAT para poder tener autorización y ser donatarios. Una vez teniendo esta autorización, nosotros podemos recibir donaciones, dinero para la compra de la casa, que es la campaña que hicimos en la rueda de prensa pasada. Hablamos de esto, de la campaña para adquirir la casa donde será el museo. Esto está un poco en espera del SAT que nos haga donatarias autorizadas. Tarda esto aproximadamente como 3 meses y es lo único que nos falta para ya poder seguir con este proyecto de tener un museo de historia tan necesario en Puerto Vallarta. Entonces, hasta ahorita estamos todos listos. Solo falta que el SAT nos dé la autorización para recibir donaciones, dinero para la compra de la casa y también para poder adaptar la casa a que sea un museo en forma, con todas las formalidades que se requiere para tener un museo.
Para las personas que no conocen el proyecto, Carla, cuéntanos un poco sobre en qué consistirá esta Casa Museo Puerto Vallarta.
Sí, mira, esta Casa Museo es básicamente un museo de historia. Creemos, pues, la mayoría de los vallartenses que es súper necesario, ahora que Vallarta está creciendo tanto, tener un recinto donde tengamos la historia de Puerto Vallarta, que es maravillosa. Hay muchísima historia de aventuras de mar, de anécdotas del pueblo, del área del centro, del área de los muertos, del área de Marina Vallarta. O sea, todo Vallarta tiene su historia, tiempos, películas que se hicieron, familias que llegaron, gente que aportó a Vallarta. Hay muchísima historia y creemos que es tiempo ya de tener un museo en forma de historia, un museo de la ciudad que cuente desde los orígenes de Vallarta, desde hay hasta historias de piratas, cosas increíbles, y hasta ahorita lo contemporáneo, que ya Vallarta está creciendo increíble, y pues no se puede perder este material. Hay objetos, hay documentos, fotografías, videos, películas, hay muchísimos documentos que no se pueden perder en un cajón, en una bodega, y se echen a perder ahí, nadie conoce, nadie, pues se van a perder. Entonces urge un museo, que todo esto esté en el museo, que se exponga a los niños de las escuelas de Vallarta, a los jóvenes vallartenses, a los adultos, a las familias, a la comunidad vallartense y al turista. Entonces es algo que lo creemos la mayoría de los vallartenses necesario, y tenemos que trabajar todos en conjunto para hacerlo una realidad. Ahorita ya tenemos desde noviembre del año pasado trabajando en esto, como lo acabo de comentar hace unos minutos. Ya tenemos casi todos los papeles necesarios, los documentos necesarios para hacerlo una realidad. Solo es la espera de tener autorización para ser donadores, pero queremos seguir con el proyecto mientras esperamos, porque no queremos que esto se duerma, que esto se apague en estos meses por venir. Queremos como que la gente siga con la energía de este proyecto del museo.
Cuéntame un poco sobre los objetos que se van a exhibir, de quiénes son, quiénes los donan y dónde se encuentran en este momento.
Sí, mira, ahorita en septiembre se hará una campaña. En septiembre tenemos una convocatoria para la ciudadanía. Ahí solicitaremos pues que la gente entre a nuestra website. Va a ser todo digital y la gente es una convocatoria. Entonces la gente va a ver en nuestra website la convocatoria de si usted es vallartense, su familia tiene objetos, material, fotos, videos, todo lo que tenga un valor valor para estar en un museo, un valor histórico, puede virtualmente darnos una foto, toda la descripción del objeto, el material, foto, lo que tengan de Puerto Vallarta de historia, y todo esto se va a archivar digitalmente. Esa es la primera etapa. Y en la segunda etapa, con personal especializado, se escogerá el material seleccionado. Esto ya para que forme parte del museo. Pero esto es hasta que ya la casa esté comprada, hasta que ya el museo esté adaptada, ya sea un museo. Y ya entonces esta gente que selecciona la gente especializada, seleccione todos estos objetos, todo este material, ya sabremos qué material va a estar dentro del museo. Ya de entrada, hay mucha gente que se nos ha acercado, que tienen bitácoras de familias, tienen archivos, tienen fotos, tienen bueno, ayer hasta nos enteramos que hay un archivo de canciones vallartenses, antiguas, que hay muchísimas canciones que nombran a Puerto Vallarta, incluso en inglés. Y hay una persona vallartense que él es propietario ahorita de este archivo de canciones. Imagínate qué increíble tener una sala donde haya audífonos y que la gente pueda escuchar, conociendo la historia de esa canción, quién la hizo, de qué año es, por qué se hizo, y que puedan saber y escuchar la canción a Vallarta. Entonces hay muchísimo material y todo el mundo está pues entendiendo que este museo es de todos y es para todos los vallartenses y es de todos y se conforma por todos. Entonces quien tenga material y que lo quiera donar al museo o prestar para una exhibición, no nada más es donaciones, sino a una persona que yo quiero por un 6 meses enseñar, no sé, algún objeto familiar que tenga historia de Vallarta, estaría bienvenido, ¿no? El chiste aquí es mostrar la historia de Vallarta y que la gente vaya, conozca, sienta la esencia de dónde venimos, cómo fue Vallarta, por qué somos la ciudad más amigable del mundo, de dónde vienen sus papás, sus abuelos, y que la gente tenga, los jóvenes sobre todo, un sentimiento de pertenencia, que se sientan orgullosos de Vallarta porque saben la historia. Cuando sabes la historia, cuando tienes conocimiento de algo, lo cuidas, te sientes orgulloso, lo proteges, y sentimos que esto hace falta, por eso es tan importante el museo.
Ahora, Carla, ¿cuánto se requiere reunir para adquirir la casa y más o menos cuánto sería el gasto o lo que implicaría operar este museo?
Sí, mira, la casa, como lo comentamos en la rueda de prensa pasada, cuesta 12 millones de pesos y el propietario nos los dejó en 11 millones porque él está igual ilusionado, emocionado por este proyecto. Entonces cuesta 11 millones de pesos, el cual haremos una campaña y ya lo mencionamos, entre todos los vallartenses queremos lograr comprar esta casa. Estamos seguros que se podrá lograr esto. Se oye muy ambicioso, pero tengo muchísima gente esperando ya, porque queríamos hacer esto ya hace unos meses atrás y todo el mundo está esperando con su dinerito para donar. Todo el mundo está muy ilusionado y lo queremos lograr. Entonces, para la casa son 11 millones. Y estamos pensando también, para no perder el tiempo de la espera del SAT, queremos empezar también haciendo un levantamiento arquitectónico de la casa y también, lo dijimos en la rueda de prensa, hacer un concurso de firmas de arquitectos. Eso lo estamos viendo con el arquitecto Alfonso Baños, profesor del CUC de arquitectura, de hacer un concurso de diferentes firmas de arquitectos para que ellos nos den la cotización para la adaptación de la casa, para hacerla segura y funcional como museo. Entonces lanzaremos este concurso y ya ahí ya sabremos cuánto va a costar ya con los ingenieros, arquitectos que vayan a ver cómo está la casa ahorita, ya nos dirán cuánto nos costará poder adaptar esta casa como museo. Pero esa es la idea, de ahorita en estos 3 meses de espera ya empezar a trabajar como si la casa es nuestra, para que en cuanto tengamos la autorización de poder tener dinero, en cuanto tengamos el dinero, poder lograr este museo.
Ahora, Carla, otro aspecto que me gustaría saber es, ¿van a realizar actividades de recaudación, no sé si eventos o algo por el estilo?
Mira, la campaña de recaudación sería en un mes, un tipo como Teletón, de ya hacer una muy buena campaña de como de promoción de esta campaña del mes. Entonces, como un mes antes de la campaña de recaudación, se hará una campaña de información, ¿no? A qué cuenta de banco, la transparencia de este proyecto, de este evento, ¿no? De recaudación, cuenta de banco, cómo lo pueden hacer en línea, todo se va a informar. Y luego ya se hará un mes, un tipo como Teletón, de que todo Vallarta pueda donar del primero de tal mes. Estamos esperándose a esto en noviembre, primero de noviembre al 30 de noviembre, ya poder lograr tener el dinero recaudado para la compra de la casa y para la adaptación del museo. Queremos pensar que esto es posible y esto es la idea, ¿no? Pero ahorita queremos abrir las puertas al museo para que la gente lo conozca. Entonces tenemos varios eventos, no es para recaudar fondos, porque todavía no podemos, hasta que el SAT nos diga, pero sí queremos que la gente vaya, conozca el museo, camine para que vea las salas, emocione. Vamos a tener en estos eventos, vamos a hacer un evento al mes y vamos a tener una sala que va a proyectar un video informando sobre el proyecto de la Casa Museo Puerto Vallarta, y otra sala va a ser para mostrar algún tema de cultura, de historia de Vallarta, para que la gente empiece a ver lo que va a haber en el museo en el futuro. Entonces vamos a tener, que estamos pensando, nuestro primer evento, 31 de julio, va a ser en horario de los museos del mundo, que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a ser un evento que se repite cada 15 minutos, cada sala, se va a repetir el video, la proyección, y la gente puede llegar entre 9 y 5 de la tarde cuando quieran. Va a hacer una proyección aproximadamente de 7 minutos, 8 minutos en una sala, en la otra sala igual otra proyección de 7, 8 minutos. La gente camina por el museo para conocer, y es todo el evento. Pero la gente va a conocer el proyecto, va a conocer qué tipo de información, de temas va a haber cuando se abra ya el museo, y va a conocer la casa. Esto, pues como lo mencioné, es el 31 de julio, el primero.
Muy bien, Carla. Bueno, pues mientras tanto, sí, en lo que avanzan todos este tipo de proyectos, hay una página que se llama Casa Museo Puerto Vallarta en Facebook, y también tengo entendido que hay una Casa Museo puertovallarta.com, donde el público podrá, pues de alguna manera también regocijarse con algunas fotografías y algunas historias que se encuentran y que se encontrarán también en el museo.
Sí, estamos en Instagram, Facebook y nuestra website. La gente puede ingresar y ver nuestras fechas de los eventos. Como lo mencioné, es uno por mes. Esperamos la gente de Vallarta vaya, visite, conozca, se emocione, para que vean que esto es un proyecto que ya es un hecho y es de todos. Necesitamos el apoyo absolutamente de todos los vallartenses, todo tipo de apoyo, primero donando para poder lograrlo económicamente, y luego también con sus objetos de historia, sus material, documentos que tengan, porque finalmente pues es un museo de historia de nuestra ciudad, y todos somos historia aquí, y todos tenemos historias, y pues es lo que conforma una comunidad. Y esto es de todos y para todos los vallartenses.
Muy bien, Carla, pues te agradezco muchísimo que me hayas regalado estos minutos para hablar sobre este importante e interesante proyecto.
Bueno, a ti muchísimas gracias, y esperemos su apoyo a la prensa para que difundan y así mucha gente se entere y los vallartenses se emocionen y lo hagamos realidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Carla.
Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de platicar con nuestra buena amiga Adriana Fuentes, quien hoy nos hablará acerca de un tema bien importante, necesario en todos los sentidos, y es el perdón. Y vamos a introducir este tema a través de la frase de Hannah Arendt, quien dice: el perdón es la clave para la acción y la libertad. Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel. Qué gusto estar una vez más contigo y, como tú mencionas, hablar de este tema tan importante, comenzar la semana con este tema tan importante que es el perdón. Y pues esa frase tan interesante. Y es así, ¿sabes? Creo que cuando nosotros perdonamos, nos estamos liberando a nosotros mismos de nuestra propia esclavitud. Mucha gente cree que el perdonar es decir, ¿no? Vas a perdonar a quien te hizo algo, a quien te mintió, a quien, en fin, ¿no? A quien te hirió de alguna manera. Y es súper importante que estemos claros que al perdonar, quienes más nos beneficiamos somos nosotros mismos.
Eso es indudable, porque fíjate que esta acción, quizás hasta una virtud, es necesaria en todos los aspectos de nuestra vida, porque, como dice esta frase de Hannah Arendt, podría ser una cadena con el pasado, ¿no?
Totalmente, y aparte nos desprendemos del dolor y el resentimiento que llevamos cargando como una losa a nuestras espaldas para dar paso a la liberación. No hay nada más lindo que cuando sentimos en el corazón de alguna manera esa liberación, ese peso, sabes, que teníamos cargando, y decimos, bueno, a ver, a la final, sé que es un proceso, porque como muchas emociones y sentimientos, todo lleva su tiempo y su proceso, pero que entendamos todos que es eso, ¿no? Es una liberación con nosotros mismos, es quitarle a lo mejor un peso a ese sentimiento negativo para darle apertura a cosas nuevas, a cosas positivas y a sentimientos mucho más beneficiosos para nuestra salud física y mental.
¿No te parece una práctica que deberíamos realizar todos los días como un ejercicio de liberación?
Totalmente, claro que sí. Empezar primero a perdonarnos a nosotros mismos, porque no sé si te pasa que a veces nosotros como seres humanos somos un poco rudos con nosotros de decir, hicimos algo mal, nos equivocamos, a ver, todos somos humanos, no pasa nada, lo importante es decir, sí, me equivoqué con esto o con aquella persona, rectificar, que creo que la rectificación también, ¿no?, es muy importante, pero perdonarnos, obviamente que no vuelva a suceder, ¿no?, y pero practicarlo en el día a día, en cosas sencillas. Y te acuerdas que también lo hablamos la semana pasada cuando tú y yo decidimos hablar hoy de este tema, enseñar a nuestros hijos el perdón, porque creo que si también enseñamos a los pequeños, ¿no?, a perdonar al amiguito que a lo mejor, ¿no?, le hizo algo que no le gustó, le agarró el juguete que no, creo que todo eso vas como de alguna manera entrenando, te vas entrenando emocionalmente a perdonar de una manera más fácil. Entonces creo, como tú dices, que hay que hacerlo todos los días, practicarlo todos los días y enseñar a nuestros pequeños o no tan pequeños a que el perdón va a ser liberador y nosotros como seres humanos nos vamos a beneficiar mucho más.
Es una práctica de sanidad mental, ¿no te parece? Bueno, sanidad mental y espiritual, porque de alguna manera al evitar o quitarnos todo este tipo de, pues podemos llamarle hasta presiones o por cargas, como bien dices, nos da un respiro, una libertad de la cual podemos gozar ya sin estas cadenas, estas anclas que nos tienen atados al pasado, porque creo que en realidad más bien el perdón tiene mucho que ver con seguir viviendo el pasado y no enfrentar el presente o el futuro como viene.
Exacto, y como no, creo que todos hemos escuchado esta frase, del pasado ya pasó, el presente no ha llegado, ¿no? Perdón, el futuro no ha llegado y el presente es ahora. Entonces hay que liberarnos, el perdonar implica una aceptación de lo que sucedió para dar paso a un profundo desprendimiento, y eso es importante. No nos podemos quedar pegados en el pasado, las cosas suceden, hay que, ¿sabes?, seguir adelante. Y como ahorita mencionaste en el tema de la mente, el perdón es bueno para el cuerpo, para la mente y en general pues para todas las relaciones personales y humanas.
Ahora, el que perdonemos no quiere decir que no aprendamos. Creo que es fundamental aprender, que también esto de perdonar está muy relacionado con el rencor, pero también con el pues no confiarnos nuevamente, ¿no? Porque a veces perdonamos y repetimos el error una y otra vez, que también eso no es precisamente muy sano.
Exacto, y esto debería servir para convencernos que es mucho mejor dejar ir el rencor y perdonar. A la final es ese sentimiento liberador de decir, bueno, no, pasemos la página, empecemos un capítulo nuevo, y dejemos ese espacio para emociones y pensamientos positivos más que negativos. Y como sabes, siempre yo hago un poco de investigación sobre todos los beneficios, ¿no? Y en este caso, pues quiero comentarte los beneficios beneficios que trae el perdón y son súper interesantes, porque obviamente nos va a traer mucho relaciones mucho más sanas, mejor salud mental, menos ansiedad, que hoy en día pues sabemos que mucha gente sufre de ansiedad, estrés, y estrés, presión arterial, mejor presión arterial, menos síntomas de depresión, un sistema, hasta un sistema inmunológico mucho más fuerte, mejor salud cardíaca, mejor autoestima, en fin, o sea, son tantos los beneficios del perdón, no nada más emocional y mentalmente, sino físicamente, que pues creo que definitivamente todos debemos de ponerlo en práctica.
Conviene perdonar.
Conviene perdonar, ayudar a liberar esa emoción negativa y enseñar a las próximas generaciones definitivamente a que lo aprendan desde pequeños.
Muy bien, Adriana, pues muchísimas gracias por acompañarnos con este interesantísimo tema que es el perdón, del que de repente nos olvidamos, pero debemos tener siempre presentes para poder, como bien decimos, tener una salud mental, física y espiritual.
Claro que sí, pues feliz comienzo de semana para todos, los invito a que pongan en práctica este hermoso valor que es el perdón y pues nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Adriana. Continuamos aquí en De Genios a Poetas y Locos y ahora es momento de hablar con Manuel Canela y su anecdotario. Y es que hoy quiero hablar acerca de la amistad, de esas amistades que haces, algunas en la infancia, otras en la adolescencia y otras más en la juventud, y que llegan a durar años, muchos años. Recientemente, te comparto, me encontré con amigos de la universidad de hace ya varios años y el encuentro, la verdad, es que fue muy ameno, fue pues recordar anécdotas y compartir experiencias. Y en ese sentido, creo que las amistades son uno de los tesoros más importantes que tenemos como seres humanos. Manuel, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes, Miguel Ángel. Qué bueno que estás tocando un tema que, pues en mí ha sido una de las bases más importantes de mi casi adolescencia y posteriormente juventud y madurez. He conservado algunas amistades, desgraciadamente pues la gran mayoría se han ido, porque pues es lógico que el tiempo no perdona. A los 90, 92 años que ando ya cumpliendo, pues no es fácil tener amigos de la misma edad. Sin embargo, qué bueno que tú estuviste en esta ocasión hace poco con algunas gentes, compañeros de la escuela, de la universidad, y creo que es de las cosas más auténticas y más sinceras que se puede tener una amistad de esos tiempos.
A Manuel, ¿cuáles son los amigos más antiguos que tienes?
Bueno, amigos de más antigüedad, estuvimos reuniéndonos muchos años, todos los compañeros de secundaria y preparatoria de Guadalajara, en los jueves segundos de cada mes, había una reunión, el jueves segundo de cada mes, había una reunión en una casa de uno de los compañeros que tenía un espacio acondicionado para este tipo de reuniones, porque él era un introductor de ganado allá en Guadalajara, y pues tenía ahí constantemente sus reuniones y tertulias con algunos compañeros del mismo ramo. Pero total, éramos como unos veintitantos al principio, hace como unos 20 años de eso, y poco a poco se fue reduciendo pues la muerte no perdona a nadie, y se fue reduciendo a cuatro, hasta llegar ahorita creo que nada más habrá dos o tres que viven, y está en contacto con uno de ellos. Desgraciadamente está muy mal de su actividad, digo, últimamente de salud, y ya no hemos continuado con ese trato. Sin embargo, conozco desde esa época, alrededor de 70 años, 72, a una amistad hermana de una de mis primeras, pues digamos, ideas de lo que iba a ser un noviazgo, y esta niña era más grande que de la que iba a ser mi novia en esa edad, y desde entonces tenemos amistad, y vine a encontrarla hace poco después de haberla visto en México en todo este lapso de tantos años, y tuve la curiosidad de invitarla y vino a Puerto Vallarta. Es una persona, lógicamente, que pues ya está en condiciones de tener muchos cuidados para andarla moviendo, y así, sin embargo, conservamos una amistad ahora con nuestros teléfonos, que son pues para mucha gente una gran maravilla, y llevamos una relación muy, muy bonita.
Esa es una de las grandes ventajas, ¿no, Manuel, de la tecnología, que nos permite estar conectados con muchas personas hoy en día a través de las redes sociales, que de otra manera no podría ser? Incluso nos enteramos a través de las fotografías, de los mensajes, y eso es muy, muy grato, aprovechar la tecnología para acercarnos entre amigos ya de muchos años.
¿Y actualmente tú tienes más tratos con nuestros compañeros o amistades de más años? ¿De más de 20 o 25, no?
Sí, quizás algunos de la preparatoria todavía los he podido seguir contactando y platicar con ellos, ponernos al corriente en cómo han sido sus vidas, ya algunos con hijos, pero sí es muy, muy padre, muy interesante. Creo que la amistad es uno de esos grandes valores que nunca se deben perder, Manuel.
Claro. Yo ahorita vuelvo a la época de hace 40, 45 años, que fueron mis primeras aventuras inclinaciones a Puerto Vallarta, porque había venido dos o tres veces antes, pero solamente con la idea de conocer. Y cuando ya decidí que podría cambiar mi residencia a vivir acá, empecé a conocer a algunas gentes. Me he llevado la grata sorpresa de que conservo dos o tres todavía de las gentes que en ese tiempo conocí y que viven, por suerte, son un poco más jóvenes que yo, pero uno de ellos fue un gerente del banco y otro de ellos un individuo que empezó modestamente con un tipo de negocio de ferretería y posteriormente fue progresando de una manera extraordinaria. Con ellos dos, que he tenido más trato frecuente durante muchos años, sigo conservando una amistad que cada vez que nos reunimos es una cosa que nos llena tanto de vida, de ilusión y de recuerdos bonitos, porque realmente es una cosa que ha sido una especie de, ¿cómo se puede decir?, entre nostalgia y a la vez alivio de saber que hay gentes que nos pueden entender un poco más con la mentalidad que nosotros podemos conservar, y la gran diferencia que hay con la nueva mentalidad de los jóvenes o de los no tan jóvenes, porque hay gente de 60, 70 años ya no son tan jóvenes, sin embargo hay una gran diferencia entre esa generación, no digamos la más nueva, entre lo que pensábamos y lo que actuábamos actualmente, lo que hacemos actualmente.
Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu anecdotario hablando acerca de las amistades, y nos escuchamos la próxima semana para otra anécdota más de tu vida, Manuel.
Cómo no, esperamos que continuemos, siquiera uno de los tres o los cuatro o cinco que nos hemos estado tratando, y sobre todo que tú que te conserves las mejores amistades que tienes, que las sigas conservando. Gracias y salud para todos.
Gracias, Manuel.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de escuchar la voz de nuestra amiga Alejandra Rodríguez, quien nos hablará sobre los perros en la historia. Adelante, Alejandra.
Muy buenas tardes, querido auditorio. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y hablo de Sociedad Animal. Hoy les quiero contar las historias de algunos de los perros más famosos que han cambiado la historia. En la antigua ciudad de Corinto, en Grecia, en el año 456 a.C., un perro guardián llamado Soter fue el responsable de salvar a los habitantes de la ciudad de un ataque de los persas. Los invasores mataron en silencio a 49 de los 50 perros guardianes para que su presencia no fuera conocida por los corintios. Desafortunadamente para ellos, Soter escapó y alertó a la ciudad. Los habitantes estaban tan agradecidos con este fiel perro que construyeron una estatua conmemorativa de él y un collar de plata para él con las palabras "A Soter, defensor y salvador de Corintio", inscritas en él. Por otro lado está Peritas. Alejandro Magno, nacido en el año 356 a.C., vivió para luchar otro día gracias a su perro Peritas. Durante un ataque de Darío III de Persia, el guerrero fue atacado por un elefante y se enfrentó a una muerte casi segura. El elefante fue desviado cuando Peritas saltó al aire y le mordió la cara. Alejandro forjó el imperio y se convirtió en la base de civilización occidental. La raza de Peritas, Molosoides, está extinta y el pariente moderno más cercano sería el mastín. Barry es el San Bernardo más famoso de toda la historia. Como sabemos, él salvó a 40 personas entre 1800 y 1812, y sus actos de heroísmo son honrados en el Museo de Historia Natural de Berna, Suiza. Barre murió tristemente cuando fue asesinado por soldados del ejército de Napoleón Bonaparte, que pensaban que era un oso. Más actuales, tenemos a Frida, a quien conocimos en el terremoto del 2017 y se hizo famosa por ayudar en los trabajos de rescate de tantas personas que sufrieron la gran tragedia de este terremoto. En fin, como podremos ver, los perros siempre se han visto involucrados en los salvamentos y en la participación y en la vida del ser humano. Por eso, yo vuelvo a insistir y les vuelvo a pedir que los cuiden, los respeten, que adopten, no compren, que esterilicen a sus perritos, a sus gatitos. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Sociedad Animal AC. Muchísimas gracias y sigan teniendo una excelente semana.
Ahora es turno de Armando Rubio, que nos hablará sobre un animal en peligro de extinción, el ajolote. Por cierto, este animal tiene una muy interesante participación en las leyendas mexicanas de la creación del universo, en la cual pues él era uno de los dioses que iban a ofrecer su vida en sacrificio para poder crear el universo. Sin embargo, como no quería arder, decidió huir convirtiéndose en diferentes animales hasta que llegó el turno del ajolote en un lago. Sin embargo, fue descubierto y de todos modos fue sacrificado para que el universo se creara. Pero bueno, mejor escuchemos a Armando Rubio, que nos hablará de este precioso animal.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En esta ocasión me encuentro fuera del puerto. Me encuentro en la Ciudad de México. Bien, pues aquí cerca se encuentra un lugar increíble, Xochimilco, donde estamos un recorrido turístico apreciando la naturaleza en su máximo esplendor. Un buen manejo sustentable por parte de comunidades bien organizadas realizan ciertos recorridos donde te llevan a conocer lugares preciosos. Realmente la naturaleza, el escuchar de los pájaros, el saber más acerca de lo que pudiera ser un buen manejo en Puerto Vallarta con las especies silvestres, que lamentablemente aquí hoy el ajolote se encuentra en peligro de extinción. Está desapareciendo, ya no hay casi ejemplares en vida libre, y es una tristeza que, siendo un animal emblemático, adorado por las culturas prehispánicas, hoy se encuentre en grave peligro de extinción, sobre todo por manejos no bien realizados por el humano. Aquí hoy lo tienen como un ejemplo a cuidar, a venerar, pero lamentablemente ya se está yendo. Y esto nos da una tristeza, puesto que en Puerto Vallarta tenemos varios ejemplares de vida silvestre que pueden ser adorados, venerados y bien queridos, y que lamentablemente no son carismáticos. Me refiero, pues, a las serpientes y a los cocodrilos y algunas otras especies que tenemos aquí en Puerto Vallarta. Debemos de cuidar la naturaleza, debemos de apreciarla, debemos de aquilatar ese tesoro natural que tenemos, amigos. No lleguemos a ese punto en el que tengamos que decirle adiós al cocodrilo, adiós a las serpientes, simplemente porque no son carismáticas. Y pues bueno, con esto se los dejo de tarea. Un saludo y nos vemos en la próxima.
Ya es momento de las recomendaciones y quiero hablarte acerca de un libro muy interesante del señor Manuel Andrade Beltrán. Se llama Tiempos Inolvidables de Puerto Vallarta. Es un libro bien sencillo, con unas 150 páginas aproximadamente, en el cual hace un relato muy sencillo, muy claro, muy breve, muy cercano acerca de la historia de Puerto Vallarta, prácticamente desde la llegada del fundador don Guadalupe Sánchez, y de ahí va abarcando diferentes aspectos de la historia del municipio, hablando particularmente, por ejemplo, ejemplo, de deportes, de la pesca, de la agricultura, en fin, hace un amplio recorrido acerca de lo que se fue viviendo en Puerto Vallarta, pero desde un punto de vista, digamos, desde el pueblo, desde la gente que vive Puerto Vallarta, mencionando nombres, fechas, anécdotas, apodos, en fin, es un libro precioso que de veras vale mucho la pena leerlo. Tengo entendido que lo puedes leer en línea a través de la biblioteca virtual del Centro Universitario de la Costa. En cuanto a series, hay una muy interesante que acabo de ver, va en su segunda temporada, se llama El Cid. Es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid campeador, y es precisamente una visión, vamos a llamarla moderna, de lo que fue este héroe de la literatura española, en donde se pueden encontrar intrigas, traiciones, amores, acción, romance, en fin. Es una serie que en verdad vale muchísimo la pena ver, muy bien producida, con un buen ritmo para llevarlo, y la verdad es que te va a encantar. Así es que no te la pierdas, si puedes, ve El Cid. Y bien, en cuanto a películas, un estreno se llama Cielo Rojo Sangre, una película alemana de acción, suspenso y terror, vamos a llamarlo así. Es la historia de una madre con su hijo, quienes van en un avión viajando hacia Estados Unidos para encontrar una cura para una enfermedad que ella tiene. Sin embargo, tienen la mala suerte de ser víctimas del secuestro del avión donde van viajando, por lo cual se empiezan a desarrollar una serie de situaciones que desencadenan en un terrorífico secreto, diría yo, pero lo mejor es que tú lo descubras. Así es que te la recomiendo, Cielo Rojo Sangre. En cuanto al canal de YouTube que te voy a recomendar esta semana, se llama The Spartan Blog. Es precisamente un canal de YouTube en el que un joven cubano habla acerca de su ciudad en La Habana. Es un joven que relata pie a tierra, camina a través de las calles más pobres, a través de los monumentos, a través de los edificios de gobierno, y relata el día a día de la sociedad cubana, cómo viven, qué callan, qué sufren, cuáles son sus alegrías, en fin. Es una visión de veras, como te decía, a ras de suelo de una sociedad que de alguna manera ha vivido aislada y un tanto maltratada por otros gobiernos. Así es que si quieres conocer un poco más acerca de la realidad que se vive en Cuba, ve el canal de YouTube de Spartan Blog. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y es momento de despedirnos, pero antes quiero dejarte con la música en el cine. En esta ocasión te voy a poner el tema principal de la película Encuentros cercanos del tercer tipo, un tema de John Williams y una película de culto de 1977 dirigida por Steven Spielberg, que es un clásico, digámoslo así, de la ciencia ficción. Así es que en verdad es clásico. Así es que te dejo con Encuentros cercanos del tercer tipo, que se llama este track Diálogos. Ahora sí, como te decía, el tiempo es nuestro verdugo, es tiempo de despedirme. Gracias a George Q en los controles técnicos, a Chepe Gómez en la producción general, a Susana Mendoza Carreño en la dirección general de Radio Universidad de Puerto Vallarta, y gracias a ti por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Thank you.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.